Estudios Planeteando presenta.
Antes de comenzar, los invitamos a que al finalizar este episodio vayan y busquen el podcast de Ciencia Reyes, un podcast en donde podrán conocer los elementos asombrosos de la ciencia, desde sustancias químicas hasta fenómenos psicológicos. Ahora sí, comencemos.
Hola, andas en español, ya acepté tu solicitud. Ok, hola.
Ya está. Hola.
Hola, Tomás, ¿cómo estás?
Hola. Bien, todo bien. ¿Cómo estás?
Ahí es. Muy bien, gracias. Muy feliz, emocionada.
Yo también, qué rico estar acá con ustedes. Es algo nuevo para mí, así que nada, feliz.
Ok, me voy a presentar para los que se estén conectando desde la cuenta de Nace en Español. Mi nombre es Ana Laura Pacheco, soy mexicana y divulgadora científica en redes sociales. Y bueno, pues estoy muy feliz de estar hoy aquí con ustedes para hablar un poco sobre agujeros negros, porque la NASA está celebrando la Semana de los Agujeros Negros. Y bueno, el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es chileno y es Tomás Ahumada.
Gracias, Ana. Muchas gracias por invitarnos y nada, feliz de estar participando.
Muy bien, mientras les voy contando el motivo de la Semana del Agujero Negro, resulta que se celebra en abril, porque en abril, hace 2 años, en 2019, se obtuvo la primera imagen de un agujero negro y la verdad fue algo muy importante para la ciencia. De hecho, fue la imagen más importante de ese año, la imagen científica más importante. Pero bueno, de esa imagen vamos a estar hablando más adelante. Primero, quisiera hablar un poco sobre nuestro invitado, porque te cuento, Tomás, que cuando anuncié en TikTok que iba a estar haciendo este en vivo y que eras chileno y nos ibas a acompañar, mucha gente hizo demasiadas preguntas sobre quién era Tomás y cómo había llegado a trabajar en la NASA. De hecho, son preguntas que me hacen muy seguido, qué se necesita para trabajar en la NASA y todo esto. Entonces, para motivar un poco a los jóvenes, quisiera que habláramos primero de ti.
Genial, así que, sí, yo feliz, no tengo ningún problema.
Perfecto, así que si nos pudieras contar qué fue lo que estudiaste.
Claro, bueno, salí del, soy de Santiago, viví y me crié toda mi vida allá. Cuando salí de la educación media, que se llama en Chile, a los 18 años entré a la Universidad Católica a estudiar astronomía. Hice mi licenciatura en astronomía, que duraba 9 semestres, que son 4 años y medio. Durante esos 4 años y medio participé en un par de investigaciones, conocí gente y eventualmente terminé trabajando en un observatorio y decidí postular al posgrado. El posgrado puede ser un magíster o un doctorado, y yo particularmente opté por un doctorado porque era lo que al final yo quería hacer. Y quedé en la Universidad de Maryland, en Estados Unidos, y ahora estoy en Estados Unidos. Gracias a la tecnología ahora podemos hablar, imagínate, tú estás en México y estás en Estados Unidos.
Sí, ya sé.
Es increíble, o sea, genial. Bueno, eventualmente mi universidad tiene un convenio con la NASA, y yo escogí hacer mi investigación con gente de la NASA. Mi profesor guía es de la NASA, y bueno, con toda la gente que me relaciona es de la NASA, y eventualmente soy parte también de la misma institución. Así que vengo aquí a representar a los latinos que trabajamos en la NASA.
Yay. Oye, Tomás, ¿y cómo fue que decidiste estudiar astronomía? O sea, ¿era algo que tú quisieras desde niño, o cuál fue tu inspiración?
Sí, no, o sea, mira, desde chico siempre me gustaba, es que cuando chico veía como ponte tú el Discovery Channel, o en realidad dan como una especie de repetición en la televisión nacional, y siempre me causó como curiosidad saber cómo se formaban estas cosas. De repente tú ves como nebulosas, o ves galaxias, ves como explosiones, y dices, pero ¿cómo es tan energético? O sea, ¿cómo es posible? Porque en esa época, imagínense, no sé, séptimo grado, séptimo básico, uh-huh. Te dicen, mira, se demoraron un par de semanas en llegar a la Luna. Y tú dices, pero la Luna está acá al lado. En realidad no está tan cerca. y ahora están, mandaron a Curiosity, mandaron a, van a mandar Ingenuity, y, no me acuerdo cómo se llama, Perseverance.
Sí, en un viaje de 7 meses, de hecho.
7 meses, niña, 7 meses, imagínate estar ahí 7 meses esperando llegar a Marte. No, yo me muero. Así que me causaba mucha curiosidad porque todo es como tan grande y tan difícil de imaginar que eventualmente dije, ok, esto es lo mío, o sea... soy muy curioso, a cualquier persona que sea curiosa les recomiendo mucho ciencia, o sea, puede ser química, puede ser biología, puede ser física, y eventualmente algo les va a encantar, la neurociencia, los microorganismos, no sé. Y yo llegué a la NASA porque me gustaba la astronomía y nada, tuve suerte igual un poco en el camino, pero también se trata de ir buscando las cosas que te gustan, viendo si es que ofrecen, si conoces a alguien que esté... como trabajando lo que tú quieres, etcétera. Sí, se trata de eso.
Oye, y porque sé que aquí hay muchas personas que quieren estudiar astronomía, astrofísica, pero no se animan. ¿Cómo fue tu experiencia con la carrera? O sea, ¿sería una carrera que recomiendas?
Es duro. O sea, yo creo que todas las carreras son duras. Tengo uno de mis mejores amigos que estudió arquitectura, yo sé que ellos sufren mucho. Tengo unos amigos que estudiaron ingeniería, ellos sufren mucho. Cualquier carrera, o sea, imagínate ahora los que estudiaron medicina están tapados en mascarilla, o sea, yo me muero. Y eventualmente, cualquier carrera universitaria significa mucho sacrificio. Entonces, si vas a invertir tanto tiempo y energía, ojalá que sea algo que te guste. Yo escogí la astronomía y tuve suerte porque me gusta mucho. Tiene mucha física, la física tiene mucha matemática, entonces los primeros años son casi que solo matemática. Y ahora, con todo esto como de la revolución de los datos y la tecnología, tiene mucha ciencia de datos, o sea, computación. Cualquiera, vas a tener que aprender a programar, vas a tener que aprender a usar el computador, hablarle a un computador y buscar cómo, usando el computador, buscar pistas físicas de cómo se comporta el universo. Entonces, es un proceso que es difícil. Yo lo recomiendo porque yo lo pasé muy bien. Conocí gente muy interesante, la gente más inteligente que conozco, o sea, es ridículo, es muy estimulante. Generalmente son todos muy buenas personas porque tienen como un fin superior que es como que buscar el fin como de agrandar la ciencia al final. De hacer que nuestro conocimiento sea más grande. Entonces, yo lo recomiendo, sí, 100%. Aparte, si es que no te gusta o te ves muy como sobrecargado o sobrellevado, dices que un mensaje me gusta mucho, pero en verdad no es para mí porque no me motiva tanto para estudiar, estoy teniendo problemas, etc. Te entregan muchas, muchas herramientas que las puedes aplicar en otras cosas. Entonces, tengo una amiga que se cambió de astronomía a ingeniería, y ahora construye casas, que en realidad yo jamás me hubiese imaginado, pero son las mismas herramientas, o sea, es matemática, física y computación. Entonces, en realidad, te abre muchas, muchas puertas. Entonces, es arriesgado, sí, porque muy poca gente lo hace, pero eso no significa que sea imposible.
Pues, en lo personal, yo estudié ingeniería química, pero... Y me preguntan mucho, ¿por qué si estudiaste ingeniería química hablas tanto sobre el espacio? Y digo, bueno, como que la carrera me dio herramientas para poder entender, más o menos, no soy experta, pero sí creo que todas las carreras de ciencia y tecnología en algún punto se conectan y, como dices, es muy gratificante porque la ciencia y la tecnología como que siempre van en pro de la humanidad.
Claro, sí.
Y nos comentabas que estuviste trabajando en un observatorio. ¿Cómo es trabajar en un observatorio? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, yo no tengo idea.
Los observatorios son instituciones de investigación y prestan servicios para observar el universo, básicamente. Entonces, generalmente los científicos que están trabajando ahí trabajan la mitad de su tiempo usando el telescopio para que otras personas puedan adquirir datos, porque lo que pasa es que los observatorios son muy técnicamente complejos. Entonces tienes que pasar por un entrenamiento en el que te entrenan para usar el telescopio y no romperlo al final porque es verdad muy caro. Sí. Una vez que tú sabes usarlo, te van como juntando con científicos de otras partes del mundo que quieren usar tu telescopio. Entonces, tú lo usas por ellos. Entonces le dicen, ya mira, imagínate, tú Ana Laura quieres observar la galaxia Andrómeda. Te contactas conmigo y yo observo la galaxia por ti y te mando los datos y tú juegas con los datos y ves qué hace. Okay. La otra parte que hacen los astrónomos que trabajan en los observatorios es hacer investigación. Y eso significa tener un proyecto, no sé, observar la galaxia NGC-3245. O mi favorita que es 3329.
La voy a investigar.
Y en base a eso tú puedes publicar tus análisis en revistas de ciencia. Entonces al final es, en el observatorio la gente trabaja para observar y hace su ciencia.
Ah, oh, perfecto. Suena muy interesante, la verdad. Quizás, no sé, no lo descarto.
Sí, no, es muy divertido.
Oye, y en el camino de tu carrera universitaria, ¿en qué momento dijiste lo que me fascina es la investigación y yo me voy a ir por ese camino? Porque, bueno, es algo, por lo menos en ingeniería, no es común que tú tengas en mente irte por el lado de la investigación, pero sí está la posibilidad.
Claro, sí es posible. Yo creo que la investigación es más como ese ensayo y error, porque durante las materias de la universidad e incluso del colegio, es mucho como, ok, tú aprendes y luego te testean, básicamente. Y es muy monótono. Entonces tú aprendes, estudias y prueba. Aplicas lo que aprendiste. En cambio, en la investigación la pregunta es abierta. Tú no sabes qué vas a encontrar. Tienes una idea porque más o menos sabes que, o sea, si estás mirando las estrellas no vas a encontrar dinosaurios. Pero sí, ¿qué pasa si encuentras una estrella que es particularmente rara? ¿O qué pasa si estás estudiando explosiones y hay una explosión particularmente energética? ¿Qué significa? Todas esas cosas como que son preguntas como que no tienen una respuesta que nadie sabe. Eso me motivaba mucho porque es como, voy a ser el primero en el mundo en haber visto o haber descubierto tal o cual cosa. Y eso era como que me gustaba mucho. Como que era como, oh, qué genial, como, qué bacán.
Pues la curiosidad, ¿no? Más que nada, que mueve como a los científicos.
Sí, pura curiosidad.
Oye, ¿fue difícil tú, cuando te postulaste, pues, a que estuviste buscando posgrados en Estados Unidos? O sea, ¿fue un proceso complicado?
Es un proceso largo y hay que tener como las cosas un poco claras desde antes. Yo entré a la astronomía sabiendo que solo con la licenciatura era muy difícil conseguir un trabajo como... Y conseguir un trabajo me refiero a participar en investigaciones interesantes. Para participar en investigaciones interesantes tienes que estar en un programa de doctorado y eventualmente terminar el doctorado, sacar el doctorado y ser un doctor. Entonces dije, ok, ¿qué tengo que hacer para ser doctor? Eso significaba tener buenas notas en la universidad y significaba tener experiencia de investigación. Entonces, fue difícil el proceso porque tienes que un poco como organizarte con años de anticipación para que cuando llegue el momento de postular, tú seas un candidato interesante.
Estás preparado, ¿no?
Eventualmente, las universidades de Estados Unidos te piden 3 cartas de recomendación. Lo que significa que tienes que preguntarle a 3 profesores que escriban algo que diga que tú eres bueno. Y eso significa tiempo. Si, mientras más conoces al profesor, mejor va a ser su carta. Y él también se puede, o ella, se puede apoyar en lo que tú hiciste con él o ella. Y decir, mira, Tomás o Ana Laura hizo tal y tal cosa en este periodo de tiempo, lo que yo considero que es muy bueno y por eso apoyo su postulación. Yo creo que ese es el proceso como más difícil, el proceso de preparación durante años para poder postular y estar como tranquilo, entre comillas, de decir como ya, voy a quedar.
Pues estar seguro, ¿no? Que lo que necesiten, estás preparado para eso.
Sí, y en el caso de que no estés tan seguro, siempre es posible entrar, por ejemplo, a un máster o algo, algún trabajo, por ejemplo, en un observatorio que te permita trabajar con alguien que eventualmente escriba otra carta. Entonces, si es que no te lograste preparar durante los primeros años, siempre hay posibilidad de hacerlo después. No es como tan terrible. Lo importante es saber qué es lo que uno quiere en el futuro.
Ok, perfecto. Oye, tengo entendido que eres actualmente candidato a doctor. o sea, un candidato a doctorado, que es lo que estás haciendo en la Universidad de Maryland. ¿Cómo eres, cómo te conviertes en un candidato a doctor?
La academia funciona mucho como uno se lo imaginaría en la antigüedad, que es como un maestro que te va como guiando al aprendiz y el aprendiz va aprendiendo y eventualmente se convierte en un maestro. Eso es lo que yo me imagino cuando pienso en el doctorado. Entonces tú entras, en Estados Unidos son 6 años. Los primeros dos años tú tomas clase, eventualmente haces investigación, presentas tu proyecto y consigues tu máster. Después, con todo ese conocimiento, te reúnes con tu maestro, tu mentor, tu advisor, tu profesor guía, y arman un proyecto más grande que sería tu tesis. Ese proceso lleva como un año, y al final de ese año tú tienes que presentarlo frente a una comisión de profesores, que serían como los maestros que te evalúan. Y esos maestros y maestras te dicen, bueno, Tomás, ¿tienes o no las capacidades científicas, técnicas y académicas para poder llevar a cabo tu proyecto? Y eso es lo que hice hace poco. Defendí este proyecto de tesis y me dijeron, sí, Tomás, eres capaz de hacerlo, por lo tanto ahora tú eres candidato a doctor. Como que soy candidato a ser maestro, pero aún no lo llevo, no estoy todavía.
Estás en el proceso.
Sí.
Oye, porque para los que nos están viendo, Tomás y yo ya hablamos antes, y me comentabas que fueron 3 horas de preguntas, o sea, 3 horas de defensa de tesis. ¿Te sentías nervioso? Decías, no, yo estoy preparado para esto.
Sí, fueron tres horas y fue igual terrible. Pero el proceso es súper interesante porque uno es una conversación, o sea, ellos tampoco saben en qué va a terminar tu tesis, porque lo que estoy haciendo nadie lo ha hecho. Entonces, la idea es expandir la burbuja del conocimiento humano, y lo que ellos las preguntas que te hacen son genuinamente desde la curiosidad, así como, oye, ¿pero qué pasa si encuentras esto?
Okay.
¿Y qué pasa si no encuentras esto? Y al final tú tienes que tener como la idea de qué va a ser en cada caso, y eso requiere un montón de conocimiento previo. Fueron 3 horas con 4 profesores y mi profesor guía, en los que al final fue súper como un ping-pong de preguntas que eran difíciles de manejar, pero también súper interesantes a la misma vez. Entonces de repente tú dices como, bueno, pucha, sabes que no sé cuál es la respuesta, pero pienso que podría ser tal y tal cosa. Y ellos te dicen, mira, yo tampoco sé, pero tienes razón.
Ah, no, te iba a decir que eso que comentas se me hace muy interesante, que es el saber decir, no sé cuál es la respuesta. Siento que a veces uno como científico no quieres decir no sé, pero realmente no está mal, ¿no? No es malo, no tienes por qué saberlo todo.
Sí,
o sea, hay un camino, pues, de aprendizaje.
Y al final como que mientras más uno sabe, más sabe que uno no sabe, entonces más nervioso te pones porque dices, ah, bueno, en realidad no tengo idea, porque estuve estudiando, no sé, días y días, y me quedo un montón sin estudiar, o hay un montón de cosas que no entiendo, y es súper común no saber, y la ignorancia te lleva al conocimiento, porque si es que tú piensas que lo sabes, ¿cómo vas a comprobarlo al final? Entonces, y eso te lleva a más preguntas también. Entonces es como un proceso súper sano en el que tú dices, no sé, pero ¿qué pasa si? Entonces te abre un montón de preguntas.
Sí, tienes razón. Creo que el decir no sé, pues te da la pauta a, ok, necesito investigar y leer más. Y esto te envuelve, ¿no? Como en un ciclo de información. Acabo de leer un comentario que dicen y quieren que nos hables sobre tu tesis. No sé si se pueda. Si nos puedas comentar como qué estás investigando.
Sí, obvio. Mi tesis de doctorado, estoy estudiando estrellas de neutrones que están en pares, se llaman binarias, y eventualmente las estrellas de neutrones son súper, súper, súper pesadas. Y hay mucha gravedad, entonces esto eventualmente va a chocar. Como generalmente uno lo imagina, el planeta y el Sol se comienzan a orbitar. Y orbitan, es como una especie de danza eterna. Y en esta danza eventualmente se van juntando porque van emitiendo ondas gravitacionales. Eventualmente esto va a chocar. Cuando choca, esto explota y se generan rayos gamma y se genera una explosión que se llama kilonova. En esta en este como conjunto de neutrones es donde nosotros como científicos pensamos que se genera el oro, se genera el platino, se genera el uranio y todos esos elementos que son atómicamente muy pesados. Entonces, si tú piensas en cualquier átomo como el hidrógeno solo tiene un protón. Si piensas en el oro tiene un montón de protones, 50 y tantos. ¿Cómo los pongo todos juntos? Esa es una pregunta que aún no tenemos una respuesta muy clara, porque hay muchas posibilidades. Entonces, mi tesis es explorar los choques de estrellas de neutrones. En la historia de la humanidad, solo se ha observado uno. Así que en realidad no sé qué tanto éxito voy a tener. Pero si es que incluso no observo nada, también se pueden sacar conclusiones. Entonces, es igual interesante saber qué tan comunes son, dónde los podemos observar, en qué tipo de galaxias se observan, cuáles, cada cuánto se observan, en qué tipo de galaxias no ocurren, si es que observamos uno, cuál es la distancia entre el centro de la galaxia, el agujero negro, y la explosión, porque eventualmente nos dice, bueno, quizá la estrella estaba migrando, y cuánto se demoró en migrar, y puedes calcular un montón de cosas. Y de eso se trata mi tesis. Estoy estudiando el choque de estrellas de neutrones.
Ah, eso suena muy interesante, la verdad. Me voy a poner a estudiar más sobre el tema para poder hablar sobre eso.
Obvio, sí. Cualquier cosa me preguntáis.
Ah, gracias. Oye, esta es una pregunta como ya mía, así, personal. ¿Cómo es trabajar en la NASA? Yo sé que muchos tienen la duda, pero yo también la tengo.
El trabajar en la NASA es muy divertido. Mira, no te voy a mentir tampoco. Hay veces que igual me siento como ese síndrome del impostor, en que uno dice como, mira, ¿sabes qué estoy haciendo acá? O sea, no sé qué estoy haciendo acá. Pero ellos son muy amables. Entonces, cada vez que tú tienes como una duda, o por lo menos la gente con la que está en mi grupo de investigación, casi que yo me siento muy estudiante. Casi que me toman de la mano y me van como guiando por los pasos que hay que hacer o no sé, si hay que derivar alguna ecuación, lo hacemos juntos en la pizarra y es como muy dinámico. La gente está muy dispuesta a hablar de ciencia, a hacer la ciencia, a sentarse, a trabajar con el computador y a escribir el código y sacarlo adelante. Como que es muy como muy positiva la atmósfera. Hay mucha gente, es como un núcleo de ciencia muy importante, entonces siempre va a haber alguien que tenga la respuesta a tu pregunta. Y si no, van a conocer a alguien que lo sabe. No sé, igual es divertido. En el piso donde está mi oficina, como que dos oficinas más allá, hay un premio Nobel. Es como, ya, suficiente.
Es lo único que necesito en esta vida.
Sí. Sí. Pero nada, es muy estimulante académicamente, como intelectualmente. Y también como que te pone en perspectiva de qué es lo que hace un científico en su día a día. Como que al final también tienen familia, también van a comer pizza, también van a tomar cerveza, también tienen como, hacen deporte. Y como que te muestra la otra faceta también, no solamente como ese científico nerd que uno piensa que trabaja día y noche en un proyecto, sino que también es como, oye, pero también conoces a los hijos, conoces a las parejas, etc.
Sí, o sea, también son personas normales, ¿no? Porque luego como que vemos a los científicos como alguien muy lejano a nosotros.
O alguien muy como un viejo de, no sé, 80 años con la cabeza blanca.
Sí, totalmente.
Me ha tocado ver, o sea, gente muy joven que está comenzando, hay gente, no sé, de 30, de 40 y así.
Pues tú eres un científico también, así que vean.
26 años tengo, así que da poquitito, nada, pues comenzando.
Ah, la verdad suena muy interesante, ¿eh? Ya me dieron ganas de trabajar en la NASA totalmente. Fíjate que no, pero yo siempre lo he dicho, a veces en otros en vivos digo de que es que a mí la NASA se me hace como Disney, no sé, como que yo lo relaciono así, porque siento que todo es perfecto, como que todo hacen bien y así.
Son muy dedicados, o sea, sí. Eso no lo voy a negar, son muy dedicados, y en todas las áreas, y hay, o sea, si es que no, si te gusta la ciencia pero en realidad no eres científico, también hay un departamento de comunicaciones que puedes trabajar, hay un montón de cosas que uno puede hacer. que yo no tenía idea. Así que en realidad es cosa de meterse al website y mandar mails. Y como, hola, soy Juanito Pérez. Como,
me gustaría no sé. Trabajar con ustedes.
Claro, o me puedes como indicar si es que hay alguna posibilidad de que algún de chileno, por ejemplo, tenga una especie de pasantía. O, y ahora como es todo online, quizás vayas a ver uno.
Sí, uno nunca sabe. Ahora que mencionas eso, con todo eso de pandemia, ¿cómo le han estado haciendo? Por ejemplo, ¿tú haces como trabajo desde tu casa, vas de vez en cuando, o cómo lo llevas?
Mi trabajo es principalmente con los datos que ya tenemos y no es necesario estar en la NASA. Como que en realidad, como que iría, pero nadie vaya, entonces en realidad no tiene sentido. Igual las reuniones van a ser por Zoom, entonces iría al escritorio de la NASA. En realidad no tiene mucho beneficio. El beneficio es ir y poder interactuar con la gente que trabaja. Porque al final ese intercambio de ideas es lo interesante. Pero si ya no se va a generar ese cambio de ideas, nada, no voy nomás. Sigo teniendo las mismas reuniones que tenía antes, ahora por internet. Pero, por ejemplo, tengo una amiga que trabaja, también está haciendo doctorado en la Universidad de Maryland y está...
No te preocupes.
Está haciendo el doctorado en la Universidad de Maryland y trabaja en un laboratorio y tiene que ir como a jugar con su... Porque ella es como más física. Está construyendo un instrumento. Entonces, tiene que ir a construir el instrumento. Entonces, en realidad no tiene otra opción.
Ok. Pues sí, como dices, lo interesante sería poder estar ahí compartiendo ideas con todos. Porque siento que ahí se aprende muchísimo, ¿no? Todos los días has de aprender algo nuevo. Oye, una pregunta ya, para cerrar esta parte y pasar ahora sí a los agujeros negros. Si existiera la posibilidad de que fueras a Marte, como, oye, Tomás, ¿quieres ir a Marte? Se abre un espacio para ti. ¿Irías, te someterías al entrenamiento de un astronauta y todo para estar allá?
Mira, la verdad es que no. Creo que es muy, como muy bonita la idea, pero, o sea, tú mismo lo comentaste al principio, Perseverance estuvo 7 meses en órbita, y no creo que esa velocidad se mejore, y en realidad yo en 7 meses hago muchas cosas. Entonces, estar 7 meses metido en una cápsula, no es mi meta, básicamente. Sería muy lindo que alguien lo hiciera y que mandara fotos.
Ya sé.
Pero no creo que sea yo. No. Ahora, si me dicen vamos a la luna, yo a la luna voy.
Así, quizás... porque está más cerquita.
Sí, porque está más cerca. Quizás en Marte es un poco más difícil, pero a la Luna sí que voy.
Ah, ok. Ya quedó grabado para que cuando digan quién quiere ir.
Está muy bien, sí quedó grabado.
Oye, pues felicidades, la verdad, por tu trayectoria. Ya suena muy interesante todo lo que has hecho y lo que has logrado. Aparte, estás súper joven. Yo tengo 25 años, entonces me siento como...
Somos contemporáneos, crecimos con la misma música.
Ándale, sí. Entonces, ahora, ¿qué te parece si pasamos al tema de hoy, que son los agujeros negros?
Sí, feliz. Y nada, en realidad, muchas gracias por tu comentario y te quería felicitar a ti también. Lo que estás haciendo es genial. O sea, tienes un montón de seguidores en muchas plataformas y lo encuentro súper valorable y súper como admirable también. Así que muchas felicitaciones a ti.
Ah, gracias. La realidad es que solo soy como el punto donde se reúnen muchas personas que les gusta hablar de ciencia. Entonces ya, esta es una comunidad muy, muy linda. Entonces, te cuento que estuve preguntando en redes sociales, más aquí en Instagram, ¿qué les gustaría saber sobre agujeros negros? Porque al parecer es un tema que llama mucho la atención. Llegaron bastantes preguntas. Entonces... te voy a atacar ahora sí que con preguntas sobre agujeros negros.
Ya, preparado estoy. Dale.
Bueno, ¿qué te parece si comenzamos con lo básico? ¿Qué es un agujero negro? ¿Cómo lo podríamos entender?
Un agujero negro es un lugar en el universo en donde se concentra mucha materia. Entonces, si quieres, puedes imaginar a la Tierra. La Tierra, si tú saltas, vas a caer. ¿Por qué? Porque hay atracción de gravedad. La gravedad la produce la materia, interactuando con otra materia. Y eventualmente las cosas se van atrayendo. Si este de acá es muy, muy, muy grande, va a comenzar a atraer y atraer mucha más masa, y va a ser mucho más difícil salir del lugar. Eventualmente, si se concentra mucha materia, la naturaleza tiene un límite. Tú no puedes ir más rápido que la velocidad de la luz. Entonces, yo puedo saltar muy fuerte, pero nunca voy a saltar más rápido que la luz. Y el agujero negro es eso. Es un lugar en el espacio en donde se concentra tanta materia, es tan condensado, que ni siquiera la luz puede escapar.
Ahora que mencionas esto, de aquí viene su nombre, ¿no? Justamente.
Exacto. Un agujero negro fue primero teorizado y le pusieron el nombre pensando en que no emite luz. O sea, tenemos que partir de la premisa que nosotros vemos porque nos llega el fotón, nos llega la luz a los ojos. Cuando está de noche, no hay luz. No hay nada, ninguna partícula de luz que venga hacia nuestros ojos. Y así se vería un agujero negro. Se vería negro porque no hay luz. La luz entra al agujero negro y no rebota como lo hace con nosotros. Entra al agujero negro y no sale.
Ok, entonces, por ejemplo, si no emiten luz, ¿cómo es que los pueden detectar? ¿Cómo saben que andan por ahí?
Es muy interesante porque hay dos formas de detectar, bueno, quizás hay más, pero las dos formas que se me vienen a la cabeza son, primero, el efecto gravitacional que tienen. Entonces, por ejemplo, en el centro de nuestra galaxia, que fue el premio Nobel del año pasado, que uno de los premios Nobel fue una mujer, de hecho, que es importante destacar porque en realidad han habido como tres premios Nobel física que han sido mujeres.
Cuatro. Ella es la cuarta mujer
en ganar un
premio Nobel, yeah. Sí, de física.
Fabuloso. Y lo que descubrieron fue que observaron con un telescopio que está en Hawái por 20 años el centro de la galaxia y comenzaron a medir en su imagen digital dónde se encontraban las estrellas del centro de la galaxia. Y se dieron cuenta que estaban todas como, a medida que pasaban los años, se iban moviendo. Eventualmente descubrieron que había una órbita.
Ok.
Y esa órbita era tan cerrada que pudieron calcular la masa del objeto que estaba provocando la órbita. Entonces, si tú lo piensas como en el sistema solar, está el Sol al centro y están los planetas dando vuelta. La Tierra va a una cierta velocidad dependiendo de la masa del Sol. Si cambiamos la estrella, va a ir a una distinta velocidad. Si cambiamos la distancia de la Tierra, va a ir a una distinta velocidad. Entonces necesitamos, con esa premisa, sabiendo que la gravedad funciona de una cierta forma, nosotros podemos deducir que en el centro de la galaxia, solamente mirando la órbita de las estrellas que están alrededor, podemos deducir que en el centro hay algo. Pero el problema es que no se ve. Entonces, si yo lo veo, ¿qué es? Entonces, lo que hicieron fue calcular la masa y resultó ser, o sea, ridícula, no podía ser una estrella. Eran muchas miles de masas solares, muchos soles como juntos en un solo lugar. Y la única explicación es que, bueno, no lo veo, y es muy masivo, entonces es un agujero negro.
Ok. Fíjate que así, estuve viendo... Ah, perdón, dilo.
Dale.
Ah, no, que estuve leyendo justo sobre esa noticia el año pasado cuando anunciaron el Nobel, pero no lograba entender cómo era que habían descubierto, pues, que hay un agujero negro.
Y se demoraron, te lo juro que 20 años. O sea, es una investigación súper metódica en la que cada, no sé, 3 meses tenían que observar el centro de la galaxia y medir dónde estaba cada una de las estrellas y después hacer una especie como de película. Decir como, oye, pero mira, esta estrella está acá y antes no estaba, y antes estaba acá. ¿Cuánto se movió? ¿Cuál es la distancia que recorrió? Y tampoco es tan fácil porque ¿cuál es la distancia al centro de la galaxia? ¿Cómo yo calculo la distancia en una foto cuando no sé realmente qué tan lejos estoy? Entonces, en realidad, se merecía el Nobel. O sea, sí. Es un trabajo muy
de toda la vida, ¿no? Tal cual. Entonces, este estudio de los astros, pues, es algo que lleva tiempo. Hay que tener paciencia.
Hay que tener paciencia, sí. La otra forma de detectar los agujeros negros, además de la influencia gravitacional, es cuando el agujero negro se encuentra en un medio en el que hay gas. El gas en el espacio se refiere al hidrógeno y a los elementos más, más livianos, hasta el carbono más o menos. Cuando hay un agujero negro, como lo mencionamos recién, hay mucha atracción, entonces eventualmente el gas va a comenzar a caer. Pero no cae en forma vertical, sino que cae como que le va a chuntar, no cae así, sino que cae por acá al lado, y se dobla y comienza a orbitar. Se pasa así y comienza a orbitar. Comienza a orbitar tan rápido y hay tanto gas y hay tanta fricción que se genera luz. Es como cuando okay. uno frota, no sé, una madera y la madera eventualmente se calienta mucho y, bueno, eventualmente se rompe los enlaces químicos y hace combustión. Pasa lo mismo con el gas. Entonces, eventualmente esto baja, comienza a girar muy rápido, genera mucha luz y eso nosotros lo podemos ver porque es muy, muy energético. Las velocidades que se logran son cercanas a la velocidad de la luz y eso hace que la materia emita mucha luz. Entonces, a eso se le llamamos disco de acreción.
Ok.
Ese disco de acreción va a emitir mucha luz y es muy interesante porque se han descubierto varios agujeros negros así.
Ok, entonces, bueno, si veo por ahí un grupo de estrellas orbitando algo extraño, o sea, algo que no se ve, probablemente sea un agujero negro.
Probablemente sea un agujero negro.
Ahora que mencionas esto del disco de acreción, ¿qué conforma un agujero negro para poderlo entender?
El agujero negro, bueno, como dependiendo de quién lo describa, tiene varias como capas, por decirlo. El agujero negro parte en el centro, donde está la singularidad, que es el lugar donde se concentra la materia. Dependiendo de cuánta materia se encuentra en ese lugar, tiene un radio de influencia, que le llamamos horizonte de eventos. En el horizonte de eventos, si tú cruzas el horizonte de eventos, básicamente no puedes salir de ese lugar, ni siquiera la luz puede salir de ese lugar. Si estás a las afueras del agujero negro, del horizonte de eventos, es donde te consideras como afuera del agujero negro, sigues estando bajo la influencia del agujero negro, pero aún tienes la posibilidad de escapar. Y eventualmente, fuera de este círculo como del horizonte de eventos, de aquí hacia adentro es todo negro, porque ni siquiera la luz puede escapar, pero de aquí hacia afuera es donde yo puedo tener la materia brillando. Y es donde okay. se forman, si es que hay luz, donde se forma el disco de acreción.
Ok, eso del horizonte de eventos lo había escuchado cuando anunciaron la fotografía del agujero negro. Decían que, o sea, eso era lo que veíamos en la imagen como tal. ¿Estoy en lo correcto?
Sí, tal cual. Entonces, lo que al final tú ves, si le han sacado fotos al agujero negro de nuestra galaxia, como te dije hace poco, pero como no se ve, es porque no tiene gas alrededor. No hay un disco okay. de acreción. Entonces solo se ve negro. No hay nada que te diga como, oye, acá hay algo atrás. Le sacaron una foto a un agujero negro que sí se sabe que tiene un disco de acreción. Entonces dijimos, mira, vamos a mirar un agujero negro que sabemos que debería estar ahí.
Okay.
Apuntaron todas las antenas de la Tierra al final, que eso fue lo súper interesante. Apuntaron todas las antenas de la Tierra al mismo tiempo, al mismo lugar en el espacio, y se demoraron un par de años en procesar esos datos, y eventualmente llegaron a esta foto que es maravillosa, en la que aparece en el centro este disco de este horizonte de evento. Del centro hacia adentro es solo negro, porque no, la luz no puede escapar, y del centro hacia afuera se ve este disco de acreción. Y en realidad podemos entrar en muchos como más cosas más técnicas en el por qué, por ejemplo, la gravedad hace que la luz cambie de camino, no vaya de forma derecha. Generalmente
como que se vemos, dobla, ¿no?
Sí, sí, como que el espacio-tiempo como que se deforma. Entonces, en realidad, lo que tú estás viendo en esa foto no es solamente el disco de acreción, porque el disco de acreción es como los anillos de Saturno. Es una cosa plana.
Okay.
Pero en la foto que nosotros vemos, se ve como alrededor de todo el lugar. Y eso Ajá. es porque la luz que está atrás del agujero negro también se dobla y llega hacia ti desde otra dirección. Entonces tú ves luz que viene desde muchas direcciones. Y por eso se ve como rodeado de luz.
Ok, qué interesante. Esa imagen, más de lo que significa, me parece muy valiosa por el hecho de que fue como un trabajo en equipo, por así decirlo, o sea, fue algo en conjunto que se hizo, y eso se me hace muy padre. Siento que en la astronomía los descubrimientos son así. Estaba viendo que ahora con los de Marte es como todo se comparte, no sé, me parece maravilloso cómo la ciencia quita fronteras, ¿no?
Sí, no, o sea, son equipos de todo el mundo al final. Están los telescopios en Chile, están los telescopios en Estados Unidos, hay uno en Sudáfrica, hay uno en Australia, y en realidad todo el mundo se junta a hacer ciencia, porque es muy, muy interesante.
Oye, y ahora que estamos hablando de la fotografía, aprovecho. Acaba de salir como la segunda imagen del agujero negro. ¿Cuál es la diferencia que hay entre esta segunda y la primera?
La segunda imagen que salió hace poco es la imagen de la luz polarizada que viene desde el centro de este agujero negro, que es como lo mismo. Las imágenes polarizadas en realidad te muestran como otra distribución de materia del mismo agujero negro. Entonces lo que estamos haciendo es en realidad sacarle como dos fotos, una como en blanco y negro y la otra en colores. Y la que sacamos hace poco fue la que en colores. Entonces tenemos mucho más detalle de cómo se distribuye el gas en la estructura del agujero negro. Eso es como lo que pasó ahora. Es como una imagen...
mejorada.
Una imagen mejorada. Que sí. Es complementaria también porque hay cosas que vemos ahora que no veíamos antes y hay cosas que vemos antes que no vemos ahora.
Oye, que la verdad a mí me parece maravilloso cómo podemos ahora ver, pues, cómo es un agujero negro, cosa que antes jamás me hubiera imaginado. Antes de avanzar más en este tema y que se me olvide lo más importante, ¿cómo se forman los agujeros negros? ¿Cómo es que nacen, por así decirlo?
Hay muchas formas de formar un agujero negro. Las primeras que se me vienen en la cabeza, tienes los... bueno, y hay muchos tamaños también, o sea... En realidad, el agujero negro de una galaxia es mucho, mucho, mucho más grande que el agujero negro que puede formar una estrella, por ejemplo. Lo que necesitas, el ingrediente esencial es materia. Materia y que se junte mucho. Entonces, por ejemplo, las estrellas son bolas de hidrógeno, bolas de gas. Mucho, mucho gas. El Sol es 10 a la 33 kilos. O sea, es como un 1 con 30 cero y kilos. Entonces, en realidad es una cantidad de materia impresionante. Esa materia está todo el rato comprimiéndose. Eventualmente eso hace que los protones se fusionen, generamos luz, que es la que nosotros recibimos, pero eventualmente eso se va a acabar. Se va a acabar esto, la posibilidad de juntar, y se va a comprimir, y la gravedad va a ganar, y eventualmente se va a generar una estrella compacta. Dependiendo de la masa de la estrella, si es muy, muy, muy grande, se genera mucho, mucho, mucha compresión y eventualmente eso puede generar una explosión, que es la supernova. Y lo que queda al centro de la explosión, entonces esto se va juntando y eventualmente tú como que lo apretáis tanto que explota, okay. Y lo que queda al centro es un agujero negro. Entonces esos son los agujeros negros estelares, que son chiquititos en comparación con el centro de la galaxia. Los del centro de la galaxia se han formado durante millones de millones de años y van juntando materia. Y también se piensa que es como parte de los agujeros negros primordiales, que son los que se generaron al inicio del universo. Porque habían lugares en el universo donde había mucha materia, y esos fueron los primeros agujeros negros, que eventualmente dieron paso a los agujeros negros más grandes. Y la otra forma que se me viene a la cabeza es cuando dos agujeros negros también se pueden juntar. Entonces tenemos los agujeros negros que son intermedios. Entonces tenemos los agujeros negros chicos, los intermedios que son los que ya se han ido como juntando, porque van...
Okay.
Si yo me encuentro con un agujero negro en el camino, el agujero negro me absorbe. Si el agujero negro se encuentra con otro en el camino, bueno, se juntan y se generan un agujero negro más grande.
Justo, esa fue una de las preguntas como más frecuentes, que era, ¿qué pasaría si dos agujeros negros se juntan?
Eso es de hecho, es muy interesante porque esa pregunta que se han hecho estas personas, se la han hecho por millones, bueno, no por millones, pero por mucho tiempo... por décadas, científicos. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Construyeron un observatorio de ondas gravitacionales. ¿Por qué? Porque cuando dos agujeros negros se juntan, comienzan a orbitar, y eso genera ondas gravitacionales que yo como humano las puedo detectar en la Tierra.
Okay.
Y se han detectado ya cerca como de 50, quiero decir, de choques de agujeros negros, en el que un agujero negro se junta con otro y genera un agujero negro más grande.
Ok, no sé si aquí vaya a decir algo mal, pero, por ejemplo, ¿se pudieran extinguir de alguna forma? O sea, ¿puede haber como un fin en esto o no solo van a hacerse más grandes y más grandes?
Hasta donde yo sé, no hay una forma como de desarmarlo.
Ajá.
Porque al final es gravedad. Tendrías que encontrar una fuerza que sea más grande que la gravedad. Pero la gravedad siempre gana, entonces en realidad no se pueden desarmar.
Ok,
Dale.
Ya entrando a las preguntas curiosas, ¿son peligrosos, podríamos decir?
O sea, claro, si tenemos uno en el patio, pues claro, va a ser peligroso, pero en realidad el que está más, el más grande que está más cerca es el agujero negro que está en el centro de la galaxia, que está a, nosotros estamos a 8 kiloparsecs, que en realidad es demasiado, no sé, millones de kilómetros, del centro de la galaxia. Entonces la influencia es solo gravitatoria. Nosotros no vamos a tocar ese agujero negro jamás en la vida.
Okay.
Y es interesante pensar como qué pasaría si es que nosotros pasáramos cerca de un agujero negro, cómo nuestro cuerpo interactuaría, cosas así. Pero nunca, es solo hipotético, en realidad nunca nos va a pasar porque estamos súper, súper lejos de cualquier clase de agujero negro. Imagínate que estamos a 7 meses de Marte. O sea,
ajá. Sí, ni hablar entonces de...
Ni hablar.
Entonces no se preocupen, no nos va a pasar nada.
Claro, no nos va a pasar nada.
Pero entonces, si no son como dañinos, ¿qué función cumplen en el espacio?
Es súper interesante porque los agujeros negros, uno podría pensar que en realidad solo tragan y tragan materia, pero se ha descubierto que son parte importante como del ecosistema de una galaxia.
Okay.
Dependiendo del tamaño del agujero negro, hay una correlación entre el tamaño del agujero negro y la masa de la galaxia total, la cantidad de estrellas que puede producir una galaxia. Te voy a poner un ejemplo. Hay agujeros negros que están activos, que están constantemente como juntando gas, aglomerando gas. Y generan jets, generan mucha como explosión y como una especie como de como que barren un poco con el ambiente denso de gas que hay alrededor. Y las estrellas se forman con el gas. Entonces, si hay alguien que está barriendo el gas, okay, las estrellas se dejan de formar. Entonces, esa galaxia eventualmente se va a hacer más vieja, porque no están naciendo nuevas estrellas, porque el agujero negro está haciendo que el gas se vaya. Y si no hay gas, no hay estrellas, y si no hay estrellas, la galaxia se va apagando. Entonces, regula la vida y el cuánto dura, por ejemplo, una galaxia.
Ok, entonces, ven, son importantes, no hay que tenerles miedo, los necesitamos.
Los necesitamos, sí.
Hay algo que me pareció muy curioso cuando lancé como que íbamos a estar hablando en el en vivo, y es que a la gente le da como mucha, le intriga demasiado saber qué pasaría si un humano entra en un agujero negro, o sea, qué pasaría con tu cuerpo.
Mira, es muy teórico, claro, porque en realidad nosotros no podemos ir a un agujero negro.
Ajá.
Te voy a poner el ejemplo de lo que pasa con una estrella. La estrella, cuando pasa cerca de un agujero negro, la parte que está más cerca, esta es la estrella, la parte, uh-huh, que está más cerca del agujero negro siente más atracción de gravedad que la parte que está más lejos. Entonces, esta parte se va a comenzar a acercar y esta parte no la va a alcanzar. Entonces, la estrella se va a deformar. Se deforma y eventualmente eso produce una explosión, porque está todo como siendo como apretado. Y una parte de la estrella se desarma, el agujero negro desarma las estrellas que pasan cerca. Y por cerca me refiero como a kilómetros de distancia. Nosotros estamos a muchos miles de kilómetros, ajá, y no va a pasar nunca nada. Pero la estrella se deforma y eventualmente se rompe, el material cae al agujero negro, el agujero negro genera un disco de acreción y nosotros podemos detectar ese agujero negro porque se está comiendo una estrella.
Okay.
Lo que nos pasaría a nosotros sería algo muy similar. Si imagínate que yo estoy aquí de pie, este es el agujero negro, mis pies sentirían más atracción que mi cabeza, entonces como, si es que no me desmembra, comenzaría, ajá, como a alargarme, porque mi cabeza se va a demorar en sentir la fuerza de gravedad que sienten mis pies. Entonces eventualmente tú vas a formar como una especie como de, se llama espagueti, como una espaguetificación, que al final, ajá, se convierte en una especie como de espagueti eterno, en el que tú estás como eternamente cayendo, y básicamente eso pasaría.
Ah, pues ya saben, a todos los que me estuvieron preguntando qué pasaría, se van a volver básicamente un fideo.
Un fideo, básicamente.
¿Habría una forma teórica, así, en un mundo muy ideal, de viajar a través de ellos? Entiendo. Mira, yo que no es posible.
Claro, o sea, hoy día con lo que yo sé, humildemente diría que no, porque al final, y ahí se va un poco más como en lo teórico, que yo no soy tan teórico. Entonces, lo que puedo decir es que al entrar al agujero negro, las dimensiones del tiempo como que se pierden, porque al final, okay, pierdes mucha, porque al final estás concentrado en un solo punto, y al final no te podrías mover. Entonces, en realidad como que el teorizar de que se podría viajar dentro del agujero negro, la verdad es que no lo sé. No lo sé, y los invito a crear una máquina que nos lleve a un agujero negro. O sea, en realidad, vaya a estar uno, quizás alguien que está escuchando esto vaya va a ser el primero, no sé, ir a un agujero negro. Pero siempre se ha teorizado y hay gente que lo está pensando constantemente. Entonces, en realidad, eso.
Por ahí estuve leyendo que mencionaban de como una de las 1000 cosas que necesitas para viajar por un agujero negro es tener como una nave espacial que viaje más rápido que la velocidad de la luz.
Claro, porque al final eso te permite salir del agujero negro.
Ya para terminar, la pregunta más hecha realmente, fueron casi cerca de 400 preguntas las que leí aquí por Instagram, y la pregunta que más hicieron es, ¿los agujeros negros son portales a otras dimensiones?
De nuevo, esta es una respuesta como súper teórica en la que, hasta por donde yo sé, no. El agujero negro es solo un lugar en el espacio en donde se concentra mucha materia, por lo tanto, en ese lugar específico del espacio, nada puede salir de ese lugar. Una vez que llegas a ese lugar, te quedas ahí por siempre. ¿Qué hay después? No sé.
¿Quién sabe?
¿Quién sabe? Hay teorías que dicen que, claro, es posible como que este agujero negro te lleve a otro lugar o cosas así, pero lo están buscando, no sé. Vaya a saber uno.
Sí, ahí.
Hasta donde yo sé, la respuesta es que no.
Para todos los que quieran saber, se pueden puede ser su meta así en la vida.
Sí, estudiar a... hay un montón de cosas que son súper interesantes. Ahora, es cosa que, no sé, quizás alguien lo vaya a descubrir pronto y nos aclare las dudas.
Fíjate que yo tengo una teoría aquí, una hipótesis de por qué esa es la pregunta más hecha. Tengo entendido que en la película de Interestelar, no sé si la has visto, sí, eso es lo que se plantea, ¿no? Entonces, por eso ahora siento que todo mundo piensa que si viajas a través de un agujero negro vas a llegar como a otra dimensión. Pero quiero decir que yo en el folletito que tengo aquí de la NASA dice, los agujeros negros no son portales a otra dimensión.
La chunté, ¿viste? Según lo que yo sabía, en realidad no son como portales. Es muy interesante esa película porque da muchas luces de cómo funciona la gravedad. Cuando tú me mencionabas que si viajas a velocidades más grandes que la de la luz, eso hace que el espacio y el tiempo cambien para ti. El tiempo se va a dilatar, entonces eventualmente podrías como viajar en el futuro, porque el tiempo pasaría distinto para ti que para el resto del universo. Y eso ocurre si alcanzas velocidades muy grandes o si estás cerca de objetos que tienen mucha masa, como por ejemplo un agujero negro. Entonces cuando en la película viajan al planeta que está cerca del agujero negro, en el planeta el tiempo pasa distinto al tiempo que pasa en la Tierra. Y de hecho, el tiempo en Mercurio, que está mucho más cerca del Sol, también es distinto al tiempo que pasa en la Tierra, pasa mucho más lento. Entonces, como que todo está relacionado, el tiempo, la velocidad y la gravedad que viene con la masa, está todo como conectado. Y al final, eso es como lo bonito de la ciencia, que te das cuenta de que como que todo viene junto, que al final es como que todo funciona. Y la misión del científico es descifrar su lenguaje, es como leerlo, ver qué está sucediendo e intentar entenderlo.
Pues la verdad suena súper interesante todo y pues es un tema del cual todavía hay muchísimo para investigar. Pues tal cual, como decías, el Nobel del 2020 fue para descubrimientos sobre agujeros negros. Pues ya nos quedan 5 minutos. Entonces, antes de terminar, quisiera pues básicamente agradecer a la NASA, que son quienes están detrás de este evento, que se encargaron de organizar la Semana del Agujero Negro y fueron los que me invitaron, y a NASA en Español por prestarnos este espacio y, claro, a ti, Tomás, por prestarnos tu tiempo. Seguramente eres alguien súper ocupado y yo aquí te quité una hora de tu tiempo.
No, tranquila, lo pasé muy bien.
Ah, qué bueno. Entonces, antes de terminar, ya para cerrar, ¿algún mensaje o consejo que quisieras dar a todos los jóvenes que nos están viendo y que quieren estudiar astrofísica, pero no se animan, o alguna carrera de ciencia o tecnología y que sueñan con trabajar en la NASA?
Yo les diría que junten su coraje y que se aventuren. O sea, en realidad, mi abuela dice que la vida es muy corta. Entonces, inténtenlo, y si no les gusta o no se sienten cómodos, siempre va a haber una segunda oportunidad. Y las herramientas que uno aprende en este tipo de carreras siempre son muy útiles en todo aspecto. Y para trabajar como en la NASA o en algún lugar como un poco más reconocido, nada, tienen que trabajar mucho, estudiar harto, buscar oportunidades y estar como atento a lo que la vida te va ofreciendo. Y si es que la vida no te lo ofrece, nada, mandar mails y preguntar. O sea,
búscalo tú.
Búscalo tú, básicamente. Pasa mucho que hay mucha gente que en realidad la astronomía es un poco un nicho, hay muy poca gente que lo hace, entonces de repente es como complicado llegar a un astrónomo. Pero busquen en las universidades en las que están cerca de su país o región, alguien que esté haciendo algo similar a lo que ustedes quieren hacer, y estoy seguro de que cualquier profesor va a estar muy feliz de guiarlos o darles herramientas.
Ok, bueno, muchas gracias, la verdad, por tu mensaje. Ya lo saben todos ahora, hay que estar preparados para que cuando las oportunidades lleguen, poderlas tomar sin miedo. Y bueno, sin duda aprendimos mucho en este en vivo y nos quedan más dudas ahora, justo para ir a investigar y aprender más. Y nos queda claro que las cosas se consiguen a base de esfuerzo y dedicación. Muchas gracias, Tomás, por haber estado. Muchas gracias por estar representando a Chile y a Latinoamérica en la NASA. La verdad, estoy muy feliz de este en vivo. Me gustó mucho.
Y yo pues, también lo pasé súper bien. Así que en realidad te lo agradezco a ti por tener la disposición de prestarnos tu espacio.
Ah, gracias. Y bueno, gracias a todos los que nos acompañaron en este en vivo. Ya estuve leyendo sus comentarios, sí los voy a guardar. Y de aquí salieron muchos fans tuyos, Tomás, ¿eh? Ya los leí.
Saludos a todos mis fans. Nada, en realidad muchas gracias y nada, ojalá que haya sido útil para todos los que están escuchando.
Estoy segurísima que sí. Entonces, bueno, nos vemos. Gracias a ti, Tomás, y gracias a todos. Nos estamos viendo pronto.
Chao, muchas gracias.
Bye.